Tema 3 de la parte general del derecho. El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, Derechos y Deberes, Código de Conducta de los Empleados Públicos, Adquisición y Pérdida de la Condición de Servicio. Bueno, este tema habla del Estatuto Básico del Empleado Público, de los derechos y deberes, del Código de Conducta y de la adquisición y pérdida de la condición de servicio. Bueno, el enunciado nos sirve de referencia, únicamente habría que acordarse de hacer una pequeña introducción en la que hablemos del objeto de este estatuto, en la que se diga también la aplicación, que se aplicará al personal funcionario y al personal laboral que trabaje para las administraciones públicas. También dónde se encuentra regulado, los derechos y deberes, y bueno, y luego pues qué incluye el decreto y bueno, y quiénes forman el personal al servicio del municipio. Bueno, en definitiva, esta introducción nos va a llevar unos 6 minutos, o sea, este tema está desarrollado para 40 minutos y lo que queremos es reducir. Hay que abreviar la introducción. La introducción, lo que digo, hay que hablar del objeto del estatuto, dónde se aplicará este estatuto. También se hará mención a que en el título 3 del estatuto se habla de los derechos y deberes y que el presente estatuto deroga la ley anterior, la ley 7/2007. Y bueno, y el decreto que incluye derechos individuales y individuales ejercidos colectivamente. Y luego ya pues el propio enunciado nos dice los puntos a tratar de derechos individuales, derechos individuales ejercidos colectivamente, derechos retributivos y luego los deberes que estará el código de conducta, los principios éticos, los principios de conducta. Y ya por último, el acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio, la adquisición de la condición de funcionario de carrera y la pérdida de la relación de servicio. Bueno, pues vamos por parte. Yo os digo, el tema está para 40 minutos. Si queremos abreviar, lo que tenemos que es abreviar la intro y dentro del apartado de deberes de los empleados públicos, el enunciado habla solo del código de conducta. Entonces, que es el artículo 52. Entonces, el artículo 53 y el 54, que nos llevan unos 4 minutos cada uno, 3-4 minutos, lo que haríamos es reducirlo. Hablaríamos de ellos muy por encima. Pues eso, de principios éticos, pues que siempre se respetará la Constitución y se tratará de satisfacer los intereses generales de los ciudadanos bajo el interés común, buena fe, tal, pero no diremos todos porque son muchos, y en los principios de conducta lo mismo, hay que abreviar para conseguir bajarlo a 35 minutos o los minutos que queramos desarrollar el tema. Ya te digo que ahora está desarrollado por 40. Bueno, pues vamos al principio. El estatuto del empleado público, derechos y deberes, código de conducta, adquisición y pérdida de la condición de servicio. El presente estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Entonces, el objeto de este estatuto es establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Pues eso, que como bien dice, el objeto es establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, por lo tanto se aplica a los funcionarios públicos, y el otro objeto del estatuto era determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas, por lo tanto se aplica también al personal laboral. Los derechos y deberes de los funcionarios se encuentran regulados en el título 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, que deroga la Ley anterior 7/2007. Bueno, pues aquí abreviaríamos y diríamos que los derechos y deberes de los funcionarios se encuentran regulados en el título 3 del Real Decreto, que es el que estamos hablando, que es el 5/2015, que es la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público, del Empleado Público, el EBEP. Y además de eso, de que los derechos y deberes se encuentran regulados en el título 3 de este estatuto, que este estatuto deroga la ley anterior, la 7/2007. Este decreto incluye un listado de derechos básicos y comunes a todos los funcionarios públicos divididos en derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente. ¿Vale? Esto se puede hacer una mención ahora o luego ya directamente en la clasificación. Lo diremos, porque luego aparte de estos hay derechos retributivos. ¿Vale? Hay tres tipos de derechos. Derechos individuales ejercidos colectivamente y derechos retributivos. Vale. El EBEP establece que el personal al servicio del municipio estará formado por funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, personal eventual y personal directivo. Estos son los cinco tipos de personas que formarán, o sea, de puestos que formarán el personal de un municipio. Vamos con los derechos. Derechos individuales. Pues derecho a la inmovilidad en la condición de funcionario de carrera, al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias, a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Bueno, esto de igualdad, mérito y capacidad se puede añadir, pero si no, componer a la progresión en la carrera profesional y promoción interna es suficiente. Derecho a percibir retribuciones y las indemnizaciones por razón de servicio. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios. A la defensa jurídica y protección de la administración pública. A la formación continua y actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. Al respeto a su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo. A la no discriminación. A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. A la jubilación, a las prestaciones de la seguridad social, a la libre asociación profesional y a los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Bueno, como veis son bastantes derechos y habría que intentar acordarse los máximos posibles. Si nos acordaríamos de todos de carrerilla, pues nos va a llevar aproximadamente pues unos 8 minutos. Pero es fácil que nos olvidemos de alguno. Entonces aquí, pues eso, igual nos lleva 6 minutillos. Pero son unos cuantos, ¿eh? Luego, pasamos de los derechos individuales a los derechos individuales ejercidos colectivamente. Estos son pocos y hay que acordarse de todos. Pues eso, a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo, al ejercicio de la huelga con la garantía del mantenimiento y de los servicios esenciales a la comunidad, al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, al de reunión en los términos establecidos en el artículo 46 de este estatuto. Y por último, derechos retributivos. Los funcionarios de carrera tendrán retribuciones básicas y complementarias. Básicas, según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado grupo o subgrupo. Pues estas son las que dependerán del cuerpo o escala del grupo al que pertenecen. Y complementarias, dependen del puesto de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o los resultados alcanzados. Las pagas extraordinarias serán 2 al año. No podrá percibirse ningún tipo de ingreso como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio atribuidos a sus servicios. Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo a la legislación laboral, al convenio y al contrato de trabajo. Y los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio. Vale, pues una vez acabado con los derechos, ya derechos individuales, individuales ejercidos colectivamente y derechos retributivos, pues pasaríamos a los deberes. Que aquí el enunciado nombra el código de conducta que viene recogido en el artículo 52. No habla de los principios éticos ni de los principios de conducta. Pero bueno, aquí los metemos, pero si queremos reducir el tema, yo estos puntos, el artículo 53 y 54, habría que reducirlos o solo enumerarlos. El artículo 52, el código de conducta. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Pues bueno, este artículo del Código de Conducta lo que viene a decir es que los empleados públicos deberán desarrollar todas sus tareas y de forma con diligencia todas las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses de todos, ¿vale? Con sujeción y observancia a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Y aparte de eso, deberán actuar con todos estos principios que hemos nombrado, ¿vale? Que son unos cuantos y habrá que intentar acordarse de todos. Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, el siguiente artículo sería el 53, que habla de los principios éticos. Que bueno, vienen un poco a hacer referencia también a los principios nombrados anteriormente en el Código de Conducta, pero bueno, aquí es más desarrollado. Aquí vuelve a decir que los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, que ya se dice en el artículo 52 de los principios de conducta, o sea, de los del Código de Conducta. También dice que la actuación se perseguirá a la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos, que también se ha dicho antes, bajo los principios de interés común, buena fe, imparcialidad y lealtad. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Se abstendrá en aquellos asuntos que tengan interés personal. No aceptarán ningún trato de favor, privilegio o ventaja injustificada, que también habla de ello en el Código de Conducta. Actuarán de acuerdo con los principios de economía, eficacia y eficiencia. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o les encomienden. Y guardarán secreto y discreción sobre aquellas materias que conozcan por razón de su cargo. Pues bueno, estos principios éticos vienen al final a ser lo mismo que dice el Código de Conducta, lo único que bueno, que aquí hay que podríamos destacar de que se abstendrán aquellos asuntos que tengan interés personal y actuarán de acuerdo con los principios de economía, eficacia y eficiencia y que cumplirán con diligencia las actuaciones, las tareas que les correspondan o se les encomiende. El resto yo creo que se nombra también el Código de Conducta. Los principios de conducta, artículo 54. Pues lo mismo. Tratarán con atención a los ciudadanos y a los superiores y al resto de compañeros. Desempeño de tareas de forma diligente y cumpliendo la jornada y horario de trabajo establecido. Obedecerán instrucciones y órdenes profesionales de los superiores. Esto también viene recogido en los principios éticos. Informarán a los ciudadanos y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. administrarán los recursos y los bienes públicos con austeridad. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas. También lo mismo que antes. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua oficial que lo solicite y realizarán las propuestas que consideren oportunas o adecuadas a sus órganos superiores o órganos competentes. Pues esto lo mismo, si queremos abreviar, pues eso, que tratarán, abreviaremos diciendo que tratarán con atención y respeto a los ciudadanos y superiores y compañeros, respetarán su jornada y horario de trabajo, obedecerán las órdenes, administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, mantendrán actualizada su formación y cualificación, tomarán las medidas de seguridad y salud laboral y garantizarán la atención al ciudadano en la lengua oficial que lo solicite. Eso yo considero los más importantes, por un poco por abreviar, si tenemos que abreviar. Pasamos al siguiente punto, acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio. Aquí todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y de acuerdo con lo previsto en el presente estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. Pero además de estos, se deben cumplir. Publicidad de las convocatorias y sus bases. Transparencia. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. Y agilidad, sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección. Adquisición de la condición de funcionario de carrera. Pues se adquirirá por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos. Primero, superación del proceso selectivo. Segundo, nombramiento del órgano o autoridad competente. Tercero, acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico. Y cuarto y último, toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Y por último, pérdida de la relación del servicio, pues será la renuncia, la pérdida de la nacionalidad, la jubilación, la sanción disciplinaria por separación del servicio o la inhabilitación absoluta y especial.